Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos otra mañana. Es martes ya, estamos a 4 de agosto y con mucho gusto desde el 11:50 de amplitud modulada, Radio Metrópoli, les damos la bienvenida a nuestro programa. Esto es Forma y Fondo. Espero que estén teniendo una buena mañana, una mañana brillante, con mucho sol. No se siente tan caliente, aunque me da la impresión de que va a ser bastante calor más tarde, pero está muy grata en el medio ambiente. No sé cómo les esté yendo a todos en el tránsito vehicular. Supongo que, como todos los días, hay avenidas con muchos vehículos en algunos lugares. Ya reportaban nuestros compañeros más temprano, pues están fallando los semáforos. Entonces habrá complicaciones con toda seguridad, sin ser adivino, pero pues es, digamos, lo típico aquí en nuestra ciudad. Así que yo espero que no les esté causando tanto perjuicio. A quienes un poquito se les atora el tránsito, pues tengan un poco de paciencia. El objetivo, como siempre les digo, es llegar a destino. Saludamos en ese contexto a todos los que van manejando y escuchan Radio Metrópoli, sea que vivan de lo que hacen tras el volante o que simplemente vayan a cumplir algún objetivo. Por otra parte, a quienes están cerca y lejos a través de internet, siempre les agradecemos que nos estén sintonizando. Pues soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y como siempre les doy la bienvenida. Tenemos mucho que comentar, ayer se generó información abundante. Sigo revisando las cifras que compartió el secretario de la Hacienda del Estado, Luis García Sotelo, y me parece que sí hay muchas cosas que deben explicarnos. Sigue faltándonos más claridad y sobre todo más transparencia en la aplicación del presupuesto, tanto del que es de origen federal, como también debemos enterarnos de lo que se aplica en el presupuesto local. Ya entraremos en materia. Además está nuestro resultado del sondeo del lunes. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste hoy? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen martes, ya 4 de agosto. Pues sí, creo que uno de los temas de conversación importantes en la agenda es este faltante por parte del gobierno federal, que ahorita son 1.200 millones de pesos que no han llegado a través de las participaciones federales, pero que estiman podría incrementarse hasta 2.500 millones a finales de mes. Eso sin contar...
¿De mes?
Perdón, del año.
Sí.
Del año, del año.
¿Qué onda?
No. 2.500 millones que podrían llegar a diciembre próximo si siguen sin estar acatando pues la fórmula para estar dispersando los recursos federales a Jalisco. Pero también remarcan los 1.500 millones que faltan, que estaban comprometidos del gobierno federal para darle a la carretera Chapala la ampliación. Y ayer platicando con el tesorero Luis García, del tesorero del estado, a mí lo que me llama la atención es que cuando le pregunto si es un problema político o es un problema de escasez de recursos, pues está cayéndole la realidad al gobierno federal en el sentido de que no hay lana, o sea, no hay dinero.
No es grilla.
No.
No hay pesos.
Exacto, y no hay porque está súper comprometido la finanza pública federal. Haciendo un recuento, hay que solicitar una entrevista al maestro economista que vino con nosotros hace como 2 meses, porque él de cierta manera defiende que no se están haciendo malas cosas en el gobierno federal. Pero hay muchas alertas que están interesantes. Punto número uno. Se presumió la semana pasada el crecimiento económico o el crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año y nos presumían que después de tener problemas de caídas en la economía, por fin subimos a 1.5 el crecimiento del PIB. Pero si eso usted cree que ya la hicimos, no hombre. Hay que recordar que en parte el mundial incidió, a lo mejor el tercer trimestre también tenemos un dato positivo por el mundial, pero la realidad es lo que se está pagando en gasto corriente, en las pensiones o subsidios, en el sistema de pensiones de los trabajadores, en lo que es la deuda pública que va a llegar al 60% del PIB en diciembre, lo cual es inédito, jamás se había comprometido tanto la finanza. El déficit fiscal está en 5% Y todo ese tipo de indicadores hacen ver una preocupación importante. Y mientras traemos toda esa problemática financiera, tenemos que estar pagando caprichos de López Obrador, que los prometió como que iban a ser el cambio de realidad de para hacer Dinamarca en lugar de México, y vemos grandes fracasos como Dos Bocas, grandes fracasos como el Tren Maya, grandes fracasos como el Tren Interoceánico, sin contar otros programas que han sido una verdadera farsa, como la Gran Farmacia, como Gas Bienestar, como las universidades, no recuerdo el nombre,
Sor Juana Inés,
como Litio MX, como tantos programas faroles que nomás nos costaron dinero, y hoy decimos
programas faroles.
Ah, muchas gracias, este farsante mentiroso.
Pero fíjate, Mario, tienes toda la razón. Y no creo que tengamos que entrar
lo en digo con datos serios, no, bueno, con datos oficiales, no
ojalá,
estoy echando de mi ronco
ojalá
pecho.
Ojalá que alguien se pueda comunicar a decirnos que no es cierto, porque ahí está la prueba. Hace unos cuantos días se dio cuenta de que el Tren Maya cuesta el doble en su mantenimiento que de lo que gana, el doble. Así que si entran 100 pesos por venta de boletos, sí, y operación, mantenerlo cuesta 200. Eso no es negocio.
Oye, es algo así.
Oficiales.
Es algo así como si tú rentas una casa en 20 mil pesos y ganas 10 mil.
Así de sencillo.
Pues, ¿cómo?
Sí, y luego te quejas de que la vida es injusta. Bueno, sumada una cosa con otra, pues ciertamente no ha habido el regreso de la inversión. A mí lo que me sorprende es que el actual gobierno lo mantenga. Digo, yo sí sé que sería un fracaso sonoro y que políticamente sería costosísimo. Sería literalmente decir que la 4T está incumpliendo. Imagínese usted
por a la eso, presidenta. Por eso nunca lo va a reconocer.
Pero pues es que también los mexicanos merecemos transparencia. Y esta discusión permanente, este diálogo que ya suena muy, muy añejo, de estarle echando la culpa al neoliberalismo, pues ya sabemos cuáles son los pecados del neoliberalismo, pues por eso hubo un cambio político en el país. Pero como nos quieren vender siempre este discurso, pues demagógico, populachero, sin darnos datos más concretos, más realistas, yo creo que la gente, si tuviera toda la información, pues tendría otros puntos de vista. Pero bueno, ciertamente el punto de partida, Mario, es el recurso que no ha llegado a Jalisco, y creo que eso es mucho más concreto, mucho más pequeño y más delimitado. No era esta la finalidad de exhibir el sueño falso que se comprometió en el sexenio anterior y que tanto trabajo le ha costado a la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que además, pues también hay que decirlo, como en todas las administraciones, no es un tema de ser insidiosos con la administración de Sheinbaum, pero también se han tomado decisiones terribles y pésimas, como la decisión de que el director de Pemex, uno de nuestros más grandes problemas nacionales, pues resultó en lo que resultó, y más allá de su problema personal o familiar por la violencia que se descubrió, porque así la dio a conocer su esposa, el tema es que hizo contratos ventajosos, multimillonarios, que además ordenó esconder para que no nos demos cuenta.
No creo
que eso haya sucedido sin que se diera cuenta la oficina de la presidencia. ¿Cuántas cosas nos podría platicar Cuauhtémoc Cárdenas, el nieto de Lázaro Cárdenas y que es el jefe de la oficina de presidencia, de todas las cuestiones que suceden y que en alguna situación, digamos, normal, entre comillas, no aprobaría la presidenta, pero que tiene que aprobar porque lo deciden desde Palenque?
Sí, no se va a dar un plomazo aparte.
Bueno, esas son cosas que pasan. Ahora bien, en lo que dice Luis García Sotelo, a mí me quedan las dudas, Mario, que evidentemente uno tiene que leer entre líneas, porque hay cosas que no se declaran públicamente. O sea, uno, por ejemplo, no puede decir aquí groserías en el micrófono de Radio Metrópoli, aunque todos las pensemos. Pero ¿por qué sencillamente el gobierno federal deja de suministrar 1.112 millones de pesos? ¿Por qué? Pues porque quieren. ¿Y qué se puede hacer? Pues nada más hacer la voz más grave y decir, oye, págame mi dinero.
Oye, pero
no hay manera.
Pero ve lo que están reportando. O sea, que el gobierno federal los está obligando a contratar créditos para subsanar la bolsa que no está llegando. Entonces dices, ah,
esa es la más grande de las incongruencias. Que lo que también me pregunto, Mario, es ¿por qué nos damos cuenta hasta ahora? ¿Por qué no nos lo dicen antes? Es que sí quiero darle el nombre a nuestro auditorio de cuál es el nombre técnico de ese fondo, porque ayer nos lo decía Luis García Sotelo. Primero, hay que subrayar, Mario, estamos en esta crisis del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, sí, tiene todas las causas que usted quiera y guste, son culpables funcionarios, yo no creo que de la administración pasada, desde hace 5 administraciones. Ha habido tranzas, muchísimas, se han robado dinero, pero hasta que se cansaron. Eso es clarísimo. Nos corrompimos y descuidamos al CIAPA. Eso hay que decirlo en plural porque es un problema de todo el Estado. Pero ahora en esta discusión dicen, no, se rasgan las vestiduras. ¿Cómo vamos a permitir que se contrate deuda para resolver el problema de la crisis del CIAPA? Primero agarren a los que se robaron el dinero. La demanda es justa, pero es poco realista. Y entonces ayer comenta el secretario de la Hacienda Pública, existe un llamado Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. En este Fondo de Estabilización, oye, sí, no te he podido pagar tus 1,000,000,000 de pesos. Sí, sí, te tocan, pero no te los hemos podido pagar. No es porque nos caigas gordo, es que no hay con qué. Pero, ¿qué te parece si firmas este papelito y te lo depositamos en ese Fondo de Estabilización, que es como un préstamo, y vas a tener que pagar los intereses? Tú verás, tú dinos si lo quieres pagar. Ya lo estamos pagando de años anteriores. Y de ese FEIEF, de ese Fondo de Estabilización, te lo proporcionan con bancos nacionales, como Banobras. Entonces, te dan tu dinero que te tocaba y que se asignó en el presupuesto, pero te van a cobrar intereses porque es un préstamo.
Claro, pues haces negocio.
Que a toda suerte.
Sí, sí, es un tema muy...
Y le pasa a todos los estados, ¿eh?
Es un tema muy técnico, pero que involucra a estados de Morena, que gobernados por Morena, por el PRI, por el PAN, por Movimiento Ciudadano. Es por eso que se reconoce que no es un asunto político, no es, córtenle nada más a los de la oposición, ¿no? Pues es que no hay dinero, no hay solvencia, o no hay, se le llama fluidez para estar, ay, no se me fue la palabra, liquidez, perdón, no hay liquidez para estar ministrando a los estados lo que les corresponde cada mes. Y vamos a ver qué pasa. Se ha dicho una y otra vez, no es que, porque también se señala, ¿cómo es posible que si tienes 10 billones, billones con B de presupuesto, no te alcance para dar esos pesitos? Pues no, no hay dinero, porque todo está súper comprometido, y ya le subrayé, pensiones, programas sociales, deuda pública, más los caprichos del López Obrador, que siguen costando muy caro y no le dan nada, nada de ganancia a las arcas federales. Por eso estamos así. Pero bueno, ahí tiene, vamos a ver, hay que estar atentos, ya nos soltaron información, ahora hay que estar actualizándola mes con mes para ver cómo va evolucionando, ¿no? No sé si le hayan preguntado a la presidenta, algún reportero sobre este tema del cual está reclamando Jalisco, pero pues ya ni siquiera tenemos una CONAGO, Conferencia Nacional de Gobernadores, donde trataban de hacer un contrapeso para decirle al presidente, o ahora sería la presidenta, de oye, pues los 32 gobernadores y gobernadoras tenemos inquietudes, ya no, también desaparecieron eso, porque evidentemente, como ya la mayoría son paleros, o son esos que llegan a las gubernaturas como de Veracruz, de Baja California, de Sonora, qué horror. Pues usted cree que ellos van a levantar la voz cuando dependen de la chequera del gobierno federal de la manera más descarada. Pues no. Pero a ver qué pasa. Por lo pronto ahí está, pues, un problema.
¿Qué va a pasar, Mario? ¿Qué vamos a seguir con esto?
¿No? Nada, pues si no hay dinero, ¿qué puede pasar? ¿Que pues te endeudes más?
Que te van a obligar. Esa es la ironía y la incongruencia. Acá en nuestra discusión casera, la oposición, que en este caso es Morena, la que encabeza, dice no vamos a permitir deuda, pero desde el gobierno federal te obligan a endeudarte. Sí te doy tu dinero, pero págame intereses. Ah, caray, pues que no era esto un pacto federal, que no está aprobado por el Congreso de la Unión en el presupuesto en ejercicio. Pues sí, pero no hay dinero, te lo adelantamos, sí, pero con cobro de intereses. Y ahí a la Secretaría de Hacienda no hay quien les haga sombra.
¿Sabe qué es lo cuestionable? A ver, evidentemente sabemos que cuando hay cambio de administración, independientemente del nivel de gobierno, o sea, municipal, estatal o federal, cuando son del mismo partido, casi nunca caen peces gordos. Pues, obvio, son compadres, socios, o están relacionados en todo lo que usted quiera. Pero ¿cómo hace falta que haya una separación total de la presidenta con los de la pasada administración de López Obrador? Que se vea un golpe fuerte, que se demuestre un cambio importante en las finanzas. Es decir, córtenle definitivamente a lo que no nos está dejando dinero. Y los caprichos, adiós, que sean eso, caprichos que fracasaron, para comenzar con políticas públicas más efectivas para estar recaudando dinero o no estar tirando a la basura el dinero. ¿Eso va a pasar? No. De aquí al 27 no va a pasar, porque evidentemente sería un golpazo o darse un balazo como partido de cara a la elección intermedia. Entonces, ¿qué nos espera? Pues a seguir tirando el dinero a la basura.
¿Qué tragedia, Mario? Pero tienes toda la razón. Es que me quedo pensando, imagínate que la presidenta un día convocara una rueda de prensa o en su mañanera dijera, vamos a suspender el pago de mantenimiento para el Tren Maya. Oiga, pero si no le dan mantenimiento, pues va a dejar de operar.
¿Y?
Pues evidentemente va a dejar de operar.
¿Qué se pierde más, que deje de operar o que sigamos subsidiando algo que no ha pegado? Oiga, y luego
difícil de responder,
me faltó Mexicana de Aviación. ¿No quieren que entre la iniciativa privada? Pues ahí tiene una empresa fracasada que le están metiendo y metiendo dinero y nomás van tres pasajeros por ahí en un vuelo y dices, pues ¿qué quieres que hagamos? No tienes destinos atractivos, tus vuelos son en horarios que son no convenientes para los pasajeros porque prefieren u optan por otro horario, otro día. Entonces, pues ahí la llevamos.
Pues fíjate que en este dilema, y aquí ya vamos más a las raíces de toda esta discusión, pues está la participación del capital privado.
Tiene que entrar, ¿no le queda otra a México? Si
¿Quieres salvar
sí.
estas estructuras? Tiene que entrar el capital privado. Evidentemente, el capital privado no es una donación, no son monjitas atendiendo a las personas con hambre, es gente que dice... Yo por cada peso que le invierta quiero tener una ganancia.
Quiero hacer dinero fácil, literal.
Supongo que no sea tan fácil, Mario, pero quieren tener ganancias.
Pero tienes garantía.
Y evidentemente, al buscar esas ganancias, tomas decisiones. Y dices, bueno, invierto, pero no en esas condiciones. Tienes que cambiar las reglas.
Claro, si te invitan a participar a Mexicana de Aviación, pues evidentemente cuando se sume la iniciativa privada es porque la rentabilidad con un proyecto a mediano, a corto, mediano plazo, tendrá ganancias de inversión. Entonces, pero no quieren, pues, porque es darse un plomazo de algo que criticaron en su momento, de las concesiones, que ahora sí han entrado poco a poco la iniciativa privada. Basta ver Carlos Slim cómo han entrado los contratos de Petróleos Mexicanos, pero se resisten a aceptarlo. Es una manera así como de poco a poquito. Está bien, sí va a entrar la iniciativa privada poco a poco para levantar el sector energético, pero no lo aceptan, porque aceptarlo de una manera simple y sencilla sería decir que López Obrador cometió un desfalco en la administración pública federal en la pasada administración, literal. Desmanteló lo que funcionaba y nos heredó puras tonterías que no cuajan como negocio público.
Ese es el problema de fondo. Bueno, ya casi son las 9:30, nos piden en operación. Nada más dame chance, Mario, muy rapidito, para agradecerle a todos los que votaron. Nos dicen que quiere la primera pausa. Antes yo quiero darle lectura al resultado de nuestro sondeo de lunes. Afirma la presidenta Claudia Sheinbaum que no habrá censura y los derechos de las audiencias velan por el derecho del pueblo de estar bien informado. Ayer preguntamos, ¿esto es un intento de controlar a los medios y a la opinión pública? Dos opciones de respuestas. Sí, castigará las críticas, 90.8% de los votos. No, es orden legal, 9.2% de los votos. Siempre se los digo, no me debo cansar de reiterarlo, esta no es una encuesta con rigor estadístico, es un simple sondeo, una pregunta lanzada al aire en un espacio en el que pueden participar quienes tienen una cuenta de la red social X, pero creo que está bastante bien leído que si el 90%, casi el 91% considera que sí es un intento de controlar a los medios de comunicación y a la opinión pública, pues eso es lo que se están proponiendo como están las reglas actuales, al elaborar estos lineamientos de los derechos de las audiencias. Les agradezco a todos los que hayan participado. Se van a quedar muchos mensajes que ya no leímos. El tema, aunque ya no está recibiendo votos, pues queda abierto ahí en @JonasGal en la red social X. Muchas gracias y el viernes tendremos otro tema para conversar y para proponerles como pregunta.
Oye, ayer relacionado a Morena, que iban a empezar el proceso de candidatos para alcaldías y diputaciones locales el 3 de agosto, y que dijeron, no, espérense, se vería muy mal, pues como que desde ahorita sí, pues van a creer que nos estamos adelantando a las campañas.
Como si les preocupara.
Y luego dicen, no, el 3 de agosto no, vamos a comenzar con los registros de candidaturas, alcaldías principalmente, hasta finales de agosto. Y dices, no, wow. Y sale Carlos Lomelí, yo voy por Guadalajara.
Eso está interesante.
Dile, ándele pues.
Fíjate que el anuncio lo hizo Citlali Hernández. Ella es la secretaria, creo que de organización del partido Morena. Si te acuerdas, Mario, era la secretaria de las mujeres en el gobierno federal. Y en aquella crisis en la que salieron volando Andy López Beltrán y Luisa María Alcalde,
los acompañó. Pues
a ella rápidamente la llamaron, vente a poner orden en el partido. Y ya les dijo, sí se iba a publicar la convocatoria para este lunes, la vamos a dejar para finales de agosto. Y lo dijo, eso es lo que más me llamó la atención. Por aquí tenemos el audio, después del corte se lo ponemos, con una playera de la selección mexicana. Dije, ¿cuál es el mensaje subliminal en eso?
Nada, pues le gusta el fútbol.
Pero pues ya se acabó el mundial.
¿Y eso qué? Nada, si la fiebre futbolista va a durar todo el año.
Pues dije, bueno, ¿será bueno o será malo para la selección mexicana que Citlali Hernández anuncie que se pospone la convocatoria para candidatos a diputados federales y a presidentes municipales? Y no, hombre, pues revienta la grilla. Evidentemente hay mucha grilla detrás de eso. La grilla me gusta más como concepto que politiquería. Yo ya me voy a convertir en revisor del lenguaje que se instauró desde 2018. Reventó la grilla y hay mucho que de qué hablar, ya lo mencionabas tú.
Pero en español, porque ya traes tus palabritas de...
No, en español, Mario, ya todo estaba nombrado, hasta que se inventaron las mañaneras de Andrés Manuel y empezó a renombrarlo todo. Dije, no, a ver, espérate, ya teníamos lenguaje.
Al rato vas a andar, ay, se están funeando.
También puede ser, Mario, también puede ser.
Eres algo más hasta tropicalizado, Jonás.
Hacemos una pausa, Lulú Torres, en los teléfonos. Tengo abierto el chat de WhatsApp. Me preguntaban aquí por el calendario del depósito de la beca Rita Cetina. Le quiero decir a don Jaime Saldaña, ciertamente, y con él avisarles a todos. Sí se va a entregar este pago por orden alfabético. Ya le aclaré que para el interés que él tiene le toca el viernes 7, pero sí es por orden alfabético. Y muchos mensajes más. Regresamos después del corte. Estamos de regreso en Forma y Fondo. Voy a darle lectura a algunos de los muchos mensajes que nos están llegando y que les agradecemos como siempre. Empiezo por el inmediato. Es más, todavía lo está escribiendo. Dice Ramiro Baeza, Jonás, la verdad está aplastando a Morena, por eso quieren controlar a los medios. Hablemos claro y desenmascaremos a estos ineptos. Es el comentario de Ramiro Baeza. Dice por aquí también el César Alejandro Sánchez Cosío. Jonás, Mario, buenos días. Se solicitan donadores de sangre tipo O negativo o B negativo para el paciente Roberto Martínez Sánchez. Está internado en el Centro Médico del IMSS en la Torre de Especialidades. Piso 1, cama 101. Esto es Belisario Domínguez, número 1000, Colonia Independencia. Interesados en ayudar, por favor, comunicarse a un número telefónico con Marcela Martínez. Gracias, César Alejandro. Reitero a todos los interesados, a quienes tengan la buena voluntad, se requiere sangre O negativo o B negativo para Roberto Martínez. Está en el Centro Médico del IMSS. Hay un número telefónico para comunicarse con Marcela Martínez. Evidentemente necesitamos la información correcta, porque pues no puede uno llegar en cualquier momento a decir, vengo a donar sangre. Hay horarios, hay disposiciones, pero pues quienes son donadores ya lo conocen. A quienes lo harían por primera vez, pues les ruego que se comuniquen con nosotros. Este es un mensaje que nos piden aquí para compartir y con mucho gusto lo hacemos. Donadores de sangre O negativo, B negativo, Roberto Martínez está hospitalizado en el Centro Médico del IMSS. Jonás, Mario, sus comentarios se escuchan bastante nerviosos. A ver, Mario, ya no tiembles, Mario. ¿Qué acciones funcionales hasta el momento hace la administración de su amigo Jesús Pablo? No sean desviados, sean honestos. Un fuerte saludo, dice Ricardo Muñoz. Acciones funcionales. Bueno, creo que podríamos entrar en un largo listado de todas las obligaciones que cumple el Poder Ejecutivo. En materias como, ¿qué? ¿Seguridad? ¿Salud? ¿Educación? Me voy a quedar con algo que podemos percibir a simple vista, para decirle, don Ricardo Muñoz. Y nosotros pues no somos los evaluadores del gobierno, ni de este ni del federal. Lo que sí le puedo decir es que lo que comentamos como parte de las obligaciones que no se están cumpliendo por parte del gobierno de la República para con el estado de Jalisco, se pueden consultar abiertamente, son estadísticas. Pues yo le diría que del gobierno del estado, pues ahí están las obras de carretera Chapala, ampliación, y también la línea 5 de transporte masivo. ¿Hay mucho que reclamar? Claro, ahí está el tema del agua potable. ¿Qué más podemos decir? Cantidad de cosas, pero evidentemente no hay gobiernos terminados. Bueno, por aquí vamos con otro mensaje. Nos dice Pablo Murguía desde Santana, California. Nos escribe, le saludamos. Mucho gusto, Pablo. ¿Tienen alguna información sobre Puerto Vallarta acerca de los cocodrilos que se están viendo últimamente? Estoy pensando en ir de vacaciones a este lugar. Véngase, véngase con toda confianza, don Pablo. Puerto Vallarta está listo para recibir al turismo. De donde venga. Sí, se han registrado, se han avistado algunos ejemplares, es un asunto, digamos, pues casi circunstancial, pero hay una revisión permanente, hay protección civil en las playas. Yo le garantizo que ese no va a ser su problema, ¿eh? Ese, oye, no va a ser problema.
Pero hay algo muy importante, porque donde han ocurrido accidentes han sido cerca del estero El Salado.
Así es. Entonces, donde el cocodrilo se salta de su hábitat natural a la playa.
O al revés, o el turista le brinca a la zona donde viene una banderita que dice cuidado porque hay cocodrilos, y ahí vas y te metes, pues no.
No creo que sea el caso de nuestro radioescucha, de don Pablo Murguía. Pues es que si uno va a la playa hay que atender las instrucciones.
Imagínate, a ver, cocodrilo, al bote. Señor juez, interróguelo. Va a decir, ¿qué pasó? No, pues andas invadiendo a las playas turistas. Va a decir, ¿cómo? Pues si yo tengo acá ya un buen rato.
Lo que quiero comunicar fuera de la broma es que ese no es ningún problema. No hay ninguna epidemia de cocodrilos en las playas de Vallarta.
Atienda las recomendaciones de dónde no meterse, porque seguro ahí hay cocodrilos. Ahora sí que si de repente hay uno por acá en el malecón echándose sus chelas, pues sí, aguas.
No pasa nada, no pasa nada. Véngase acá, lo esperamos. Cuando ya esté por acá nos manda un mensaje para saludarlo desde Puerto Vallarta a usted, nosotros desde aquí, desde Guadalajara. Jonás, Mario, preferible que se gaste el dinero federal en las pensiones de adultos mayores y en apoyo a madres y estudiantes a que se lo den a los corruptos gobernadores que terminan llevándose el dinero para vivir en España, dice José García. Don José, en ese postulado que usted expone, pues no sé quién, bueno, solamente los gandallas que se robaran el dinero podrían estar en contra. Claro que es preferible que el dinero se le entregue a adultos mayores, a madres y estudiantes. Lo que no podemos hacer es desmantelar todo lo demás. Bueno, aquí hay un dilema muy claro. Ciertamente fue un proyecto de campaña y fue un compromiso, y ahora es una reforma constitucional que lo constituye en derecho para todos. Todos los programas sociales son obligatorios, nada más que hay que pagarlos.
Oye,
ese es el problema, hay que pagarlos. Ojalá que no se nos convierta esto en el futuro en, oye, yo tengo derecho a ese programa social. Qué bueno, nadie te lo niega, nomás que no hay con qué dártelo.
Y será un problema que llegará tarde que temprano. ¿Cómo se llama?
Si seguimos así.
Sí. Mire, don José, es que hay que ubicar, seleccionar lo que sí es positivo que se hizo en la pasada administración. El tema de las pensiones a los adultos mayores creo que en general es positivo. Yo le podría criticar que cómo es posible que López Obrador cobre esa pensión cuando tiene su pensión sota de Liste. Pero, bueno, supongamos que por ser en su mayoría positivo para gente que se está viendo beneficiada con los 6,000 y tantos pesos bimestrales, dejémoslo como que fue algo positivo. Y luego, yo le podría decir que a pesar de la polémica, la Guardia Nacional ha sido más positiva que negativa, porque la hemos visto en operaciones especiales jugándose la vida. Y luego le puedo decir Le puedo decir que ya se me olvidó, ya no veo nada más.
Bueno, Mario, hay que discriminar en la entrega universal de programas sociales. Hay personas que no lo necesitan y eso evidentemente no es inteligente. Hay que distribuir los recursos donde hacen falta. Por otra parte, también hay que garantizar el ingreso para darle fondos a los programas sociales. Y eso es lo que no está sucediendo.
Sí, le están quitando a la cobija, la están jalando de un lado.
No lo descubrimos nosotros. Sí. Cualquier economista, cualquier estudiante de economía se lo va a decir.
Y luego, en esta administración, fíjese, es que es bien concreto. Estar manteniendo proyectos y programas faroles nos está provocando que no tengamos para invertir en donde hace falta y tener desarrollo o crecimiento. Pero si usted suma Dos Bocas, Tren Maya,
es una cosa impresionante.
Tren Interoceánico, el AIFA y todos los demás proyectos y programas, le insisto, como Gas Bienestar, como Litio MX, como la Gran Farmacia, como el Zapotillo también se suma, porque el Zapotillo iba a dar unos beneficios tremendos. Al final, pues ganó la promesa que hizo López Obrador de no inundar tres poblados, que ya se habían hecho negociaciones para todos lados, ya se había pagado a gente. Está bien, hubo gente que ganó y se quedó a vivir en sus localidades, lo cual también es positivo para ellos. Pero el Zapotillo es un gran fracaso, porque lo que se pretendía o lo que se proyectó es una alberquita, nada más un tinaco ahí que le está dando.
Mario, ¿y cuánto falta? ¿Cuánto dinero falta para la infraestructura a fin de que nos llegue el agua?
No tienen dinero para construir el acueducto, para subir el agua.
7,000 millones.
¿De dónde los van a sacar si no hay lana? Tiene que entrar la iniciativa privada.
Acá discuten por la ampliación de la planta potabilizadora, por el ducto de Chapala, Guadalajara. Es mucho dinero si ya tenemos el Zapotillo. Ah, está bien, construyan nada más el ducto. 7,000 millones. Sí. 7,000 millones. No, nos quieran ver la cara de atarantados. Dice Víctor García bromeando. Protección Civil, uy, ya me sentí seguro, como cuando vigilaban las explosiones de Guadalajara. Si vengo a Puerto Vallarta, me voy a llevar un cuchillo de 40 centímetros para Protección Civil. Don Víctor, eso nada más lo hacía Chanoc en las películas de Tintán. Y era falso, yo no veo a nadie metiéndose a nadar con un cuchillo. Y sí, yo confiaría más en los elementos de Protección Civil para cuestión de las playas en Vallarta.
Oye, ¿quién era Chanoc?
Chanoc era un personaje de unas películas de Tintán, Mario, en el pasado.
Ay, me cae tan gordo Tintán que no tengo la menor idea.
Bueno, precisamente por eso te cae gordo, porque no tienes la menor idea. Gracias, cuando
ándale.
Bueno, ándale. Tú solito te metes al lodo.
Súbete al carrito para pasear.
Te metes al lodo y luego te enojas porque te manchas.
Ándale.
Gracias, cuando esté por allá espero conocerlos. Acá lo esperamos. Dice por aquí también, ironizando, otro radioescucha. Pues yo propongo que de la cuenta que abrió López Obrador para mandarle dinero a Díaz-Canel, que de ahí nos manden a Guadalajara para el problema del agua, de lo recuperado para el pueblo del instituto para devolverle al pueblo lo robado, que de ahí nos manden, o que Claudia Sheinbaum deje de mandarle ayuda a Cuba para que nos la mande para el problema del agua. Esto es lo que dice otra radio escucha, la señora Ana Rosa. Jonás, Mario, nos dicen por aquí, si me permiten comentar, dice Carlos Sánchez, claro, el gobierno federal trae un tiradero de dinero público por todos lados, empezando por los 600,000 millones de pesos del huachicol fiscal, que no ha querido recuperar por la complicidad de su gobierno. Pero, ¿qué creen? Para las campañas de Morena seguro va a sobrar el dinero, por eso ni el INE quiere sancionarlos. Bueno, también dice Ignacio Hernández, hablar mal y constantemente de un partido político en los medios de comunicación no es otra cosa que actos anticipados de campaña.
Ah, caray, bueno, ¿nosotros?
¿Y de cuál partido político hemos hablado? Si me permite, don Ignacio, estamos hablando del gobierno, no de los partidos.
Pero dice que te estás haciendo campaña tú.
Pues yo creo.
¿A dónde vas?
Yo ahorita terminando a otro espacio de labores, Mario.
¿Ya quieres ser alcalde de Oblatos?
No más que no hay alcaldía de Oblatos, Mario, pero
por eso
estaría bien. Deberías decir cuánta gente vota, y se me hace raro que tanta gente mayor utilice sus redes sociales como X o Telegram, y sí estoy de acuerdo en que si no regulen los medios simplemente dejan de expandir rumores. Pues no nos puso ni su nombre. Bueno, no lo hubiera leído. El mensaje subliminal de Citlali es que si hacen playeras de la selección en tallas grandes. Ay, oiga, don Jorge Rojas. Bueno, Pati Hernández. Gracias por resumir todo lo que está mal, por decisiones desafortunadas. Mari Luna, ya nos dicen que hay que hacer otra pausa, pero rápidamente. Mario, te dice Mari Luna, felicidades, me gusta escucharlos. A ver si así se comprende lo que les dicen a los morenistas. Bueno, aquí evidentemente la porra es para mi amigo Mario. Y la señora González, ya se sabe que el CIAPA es la caja chica del estado. ¿Se acuerdan de Enrique Dau? Es uno de todos los que han estado ahí. Vean aquí en la zona metropolitana. Nunca ha gobernado Morena y estamos muy mal en todos los servicios que da Jalisco a los ciudadanos. Saludos. Es la opinión de la señora González. Hay de todo. Y Alfredo Martínez, ¿cómo va a haber dinero si se le han pasado espantando la inversión privada, gastando miles de millones en obras fracasadas como el Tren Maya, enfrentándose con Donald Trump y robando de lo lindo a través del huachicol? Al lado de los cuatroteros, hasta Peña Nieto parece estadista, es lo que dice Alfredo Martínez. Hacemos pausa y regresamos.
Estamos de regreso, gracias al doctor Salvador García, gracias por sus comentarios, nos conocemos, nos hemos visto por allá en la catedral, en el centro, rezando por ti, Jonas, por todos.
Mario, ese que es les el vaya sentido bien. De la oración, sí, muy bien.
Le mandamos un saludo, doctor, ojalá pronto nos veamos, me tocó verlo hace como 15 días por allá en el centro, le enviamos un fuerte abrazo. Y gracias por sus comentarios. Por acá Ernesto Salas dice, entre más intentan desenmascarar a Morena, más evidencian ustedes. ¿Cómo? Ah, entonces nos quedamos calladitos, ¿verdad? Ok. Sergio Martínez, ¿cuáles fueron los éxitos del PRI, del PAN en el poder? Don Sergio, pues es que estamos hablando del presente. En otra ocasión, si quiere, hacemos un programa histórico de los rateros que fueron los pasados, rateros corruptos y narcotraficantes que fueron los pasados presidentes, que sabemos de quiénes estamos hablando, ¿no? Pero bueno, dice, sueldos de hambre, casas paupérrimas. No sé si en esta etapa de su vida, don Sergio, usted ya trae lana para irse a Europa o a pasarse un mes de vacaciones. No sé por qué dice que antes había hambre y sueldos paupérrimos, hoy ya no.
Bueno, pues...
Pues ya, sí, ¿verdad? Dicen que ya hay menos gente que en la pobreza.
Ya la gente le alcanza para comprar el medicamento porque el sistema de salud no lo puede sí, claro. Aportar.
Nomás, don Sergio, acuérdese que hoy tenemos el bono demográfico con todo lo que da. En las familias ya le ponen casi todos los integrantes dinero a la casa, por eso también vemos una etapa diferente en la economía. No es que tengamos una mejor economía como país, más bien es que pues hay más ingresos en los hogares porque la gente, más gente está trabajando. Eso espero que sí sea en la mayoría, ¿no? Porque de repente tienes un hijo como de 50 años y todavía te dice, mamá, ¿qué hay de comer? ¿Cómo que qué hay de comer, ingrato? Póngase a trabajar. Elba Ramírez, muchas gracias, Elba. Le enviamos un fuerte abrazo. José López, el gobierno federal no quiere dar dinero a los rateros, a quien tiene las uñas largas. Pues no le quiere dar a todos, porque todos los gobiernos traen la misma problemática de que no están dispersando los recursos que les corresponden por las fórmulas que hay de participaciones y aportaciones. Y Claudia Arteaga ya me regañó, que no sea tan burlesco contigo. Ahora resulta si el que andaba de ofensivo era él,
¿ofensivo?
Claudia.
Ay, es un inocente chistecito.
Ya ves, no sé si se refiere a que a Jonás le gustaba ver a Tintán y a... ¿Cómo se llama tu otro ídolo?
¿Cómo se llama? No, pues Mario, no sé, de los clásicos del cine nacional.
Capulina, ¿verdad? Sí, por eso el nivel, pues. Gracias, Claudia, no se preocupe, mándeme un listado para comportarme bien.
Bueno, nos quedan todavía algunos minutos, pues bueno, me parece importante, Mario, decir, hay que consignarlo, para que no se nos pase, son cosas que se quedan un tanto al margen de lo que es la actividad cotidiana, pero es importante señalar que ayer hubo cambio de titular, de coordinador de la Guardia Nacional. En Jalisco esta es la tercera vez que hay un nuevo responsable de la Guardia Nacional. Se trata del general Ernesto, espero no estarle cambiando el nombre, por aquí lo voy a encontrar rápidamente, Gómez Cisneros o Gómez Sánchez. Enseguida lo digo con el con propiedad, pues exactamente, Ernesto, general Ernesto. Bueno, el punto al que quiero llegar, no tanto es su nombre y apellidos, es que el anterior titular de la coordinación de la Guardia Nacional en Jalisco apenas estuvo en el cargo 3 meses. El cambio coincide con los eventos de seguridad que hemos visto en los últimos días, como por ejemplo la detención del R1, los operativos, y también coincide con el incremento de violencia en la frontera entre Zacatecas y Jalisco, lo cual es preocupante. Y también se consignó el fin de semana que desde la cúpula de Guardia Nacional ordenan el retiro de 800 elementos de la Guardia Nacional de los que hay en Jalisco, cuando la solicitud era que aumentaran. Las razones por las que están retirando elementos, pues esas solo las conocen la cúpula de la Guardia Nacional, que seguramente toma decisiones en acuerdo con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un asunto en el que hay que estar atentos. Finalmente, una de las estrategias o de los ejes de trabajo para combatir la inseguridad, la violencia y sobre todo el combate a las organizaciones delincuenciales, pues es la coordinación entre el Estado y la Federación. Eso es fundamental, es lo que nos ha dado resultados. Veremos cuáles son las reacciones. Seguramente el gobierno del Estado tendrá alguna consideración en estos días.
Déjale abono algo para que vea que tampoco se trata nada más de estar criticando al gobierno federal. Sin duda, yo no estoy seguro si sea por alguna irregularidad o incluso por rotación por seguridad de los mismos mandos de la Guardia Nacional. Como nunca se ha dado un combate frontal al crimen organizado, los resultados en Jalisco de combate al crimen organizado han descabezado organizaciones importantes, criminales. Pues basta ver el Mencho, el R1...
Y antes el Jardinero.
El Jardinero. Oiga, eso ni en sueño se vio con el corrupto de Enrique Peña Nieto, ni con el que encabezó...
¿El abrazos no balazos?
Mucho menos, con ese cuate eran puros besitos y saludos de mano con el crimen. Pero cuéntele para atrás, con ninguno, ni con, no, pues menos con Calderón, pues si el que combatía el narco andaba metido, y nomás que dice el presidente que él no sabía. Ajá. Pero eso sí hay que remarcárselo al gobierno federal, como nunca. Y la Guardia Nacional ha sido un bastión importante junto con el Ejército y la Marina para dar esos golpes frontales, pero directitos al crimen organizado.
Ernesto García Sánchez es el general de brigada que desde ayer asumió y coordina ya la Guardia Nacional en Jalisco, en sustitución de Luis Martínez Rojas. Estuvo en el cargo Luis Martínez Rojas, el general Martínez Rojas, 3 meses apenas. Bueno, nada más para que lo tengamos presente. Nos quedan unos cuantos segundos. Dice también por aquí Carlos Cadena, a la clase política le debo la única certeza que tengo en la vida. No existe al menos uno al que le interese el bienestar común. Dice por aquí también en otro mensaje, nos comparten un video. En pensiones del Estado no hay ni paracetamol, ya tengo 2 meses y no hay. Y también Alejandro Llamas. Ustedes son seguidores de Enrique Alfaro y del PRI.
Paso.
Bueno.
No, hombre.
Gracias a Alejandro Llamas, yo entiendo que no le agradan nuestros comentarios, no tienen que agradarle. Nos vamos a despedir deseándoles un excelente día, invitándolos a escucharnos mañana.
Cuídense mucho.